ser obediente de las resoluciones jurisdiccionales, y bueno, la Cámara, que no es la Cámara de Vera, lo quiero dejar bien en claro, sino que es una Cámara integrada, porque ya la de Vera tomó intervención, pero otra Cámara, otro tribunal pluripersonal, como le dicen ahora, compuesto por miembros de la ciudad de Santa Fe, resolvió declarar ilegales las detenciones ordenadas en la causa, propiciadas en la baja instancia, a raíz de que entienden ellos que el concepto de sentencia firme refiere a que lo es cuando no exista ningún otro recurso viable contra lo decidido. Indudablemente esto marca otro hito en materia de jurisprudencial y de interpretación de lo que es el recurso de inconstitucionalidad, ya que el mismo no es una tercera instancia, sino que refiere únicamente a agraviarse cuando hay preceptos constitucionales avasallados por la resolución. Y en este caso entiendo humildemente que no los hay. Uh-huh. Así que esperemos que se cumpla el término legal al que refiere la ley 7055, y allí se podrá instar nuevamente que se haga efectiva la sentencia condenatoria para todos los imputados.
Dos cuestiones. Sí. El tribunal que resuelve la excarcelación de estas personas, ¿es el mismo que confirmó la sentencia?
No, está con otra integración, pero fueron los doctores Andrés, el doctor Mudri y el doctor Creus. Uh-huh. Ellos se van rotando por el principio de la para preservar la imparcialidad en el tratamiento de las causas, ¿no?
Cuando usted habla del agotamiento de las instancias judiciales, ¿a qué se refiere?
Y la resolución, así a grandes rasgos, refiere que hay que agotar el plazo para pretender incorporar o introducir lo que se llama el recurso de inconstitucionalidad, tanto ante el mismo tribunal que confirmó la sentencia o que falló la sentencia en primera instancia, o bien cuando la Corte Suprema de Justicia de la provincia admita o no la queja ante la denegatoria de la Cámara o del Tribunal Pluripersonal, como le dicen ahora. Hay que esperar las instancias. Ellos entienden que es así el procedimiento, y si no, propiciar lo que se dice en ellos, una prisión una especie de prisión de carácter preventivo, que se tiene que tramitar por vía autónoma, por vía incidental, con intervención de las defensas, ¿no es cierto? Cosa que no se hizo en esta última que se adoptó.
Ahora, teniendo en cuenta que se ha dictado sentencia y se ha confirmado la sentencia, sí. Usted hablaba recién de que marcaba un nuevo hito la resolución del tribunal en cuanto a las excarcelaciones. ¿No es común que pase esto?
Y acá hubo pocas experiencias al respecto. Hay un antecedente de una causa de igual contenido donde se dispuso el encarcelamiento, ni bien quedó firme la sentencia por Cámara. No nos olvidemos que no es la Cámara, insisto, no son los integrantes de la Cámara Penal de la ciudad de Vera. Son otros integrantes que provienen de otra circunscripción judicial.
Claro, para explicarle un poco más a la gente, la Cámara de Vera fue la que revocó el fallo absolutorio del doctor Musechemes, dictó sentencia y por eso ya no participa más en lo que tiene que ver con este expediente.
La Cámara de Vera, en su oportunidad integrada, presidida y dirigida en ese concierto por el doctor Rena, fue el tribunal que revocó la sentencia y, haciendo uso de sus facultades, condenó a los imputados. Uh-huh. Ese mismo fallo fue revisado por otro tribunal y quedó confirmado. Ya hay un doble conforme, ya están agotadas las vías ordinarias, quedan por dirimirse las vías extraordinarias, que no refieren más ya a la culpabilidad, sino que refieren a la violación de preceptos constitucionales.
Cuando se confirmó la sentencia dictada por la Cámara de Vera a través de este tribunal con jueces de Santa Fe, hablamos con usted y nos había dicho que había pedido la detención de ellos. Ellos ya estaban detenidos y usted no estaba notificado, o por lo menos no le habían respondido. Mire, respecto a la detención de ellos.
A mí me notifican de la confirmación de la sentencia y yo pido al Tribunal Pluripersonal que se hagan efectivas las encarcelaciones, en virtud de que se ha obtenido en la causa un doble conforme. Esa petición mía todavía no fue proveída, no fue tratada, pero estimo que lo fue tratada porque la última resolución echa por tierra toda pretensión de encarcelamiento hasta tanto no se venzan los plazos legales para interponer los recursos respectivos. Esa es la interpretación que yo a grandes rasgos puedo hacer de la resolución.
Que habría sido tratada, pero usted nunca lo notificaron.
No.
¿No es una desprolijidad esa, doctor?
Entiendo que contemporáneamente con mi petición se interpuso otra petición en baja instancia. Ajá. Que es un poco la que provocó que sean declaradas ilegales las detenciones. O sea, no fue el tribunal ante el cual yo peticioné las encarcelaciones el que dispuso las encarcelaciones.
Fue
otro tribunal, que en este caso es el juez de primera instancia. Uh-huh. De allí que se suscitó toda esta problemática, en virtud de la cual el tribunal pluripersonal resolvió declararlas arbitrarias e ilegales a las detenciones propiciadas en primera instancia.
No es fácil entender para aquellos que no conocemos de leyes ni de cómo se maneja la justicia todas estas cuestiones, pero parece todo bastante desprolijo, por lo menos en este caso.
Lo que ocurre es que este tribunal pluripersonal entiende, tiene otra lectura. Uh-huh. Tiene otra lectura
más garantista.
Exactamente, de lo que son las garantías constitucionales al respecto. Uh-huh. Porque en principio el recurso de inconstitucionalidad, insisto, para los oyentes, para que se interprete bien, no es otra apelación, no es una tercera vía. Uh-huh. Es una vía de excepción, es algo extraordinario, como su palabra así lo indica, donde uno se llega a la Corte de Justicia porque se ha obtenido, se ha consumado la causa, una sentencia arbitraria, una sentencia inconstitucional porque viola principios constitucionales o garantías constitucionales o leyes de igual raigambre. O sea, no se discute más la culpabilidad.
Claro, se pasa a discutir otras cosas.
Se pasa a discutir otras cosas que hacen a la garantía del debido proceso.
En toda esta instancia es lo que queda. A usted como fiscal de Cámara, ¿le toca actuar? Y en todo caso, ¿qué debe hacer?
A mí me tocaría actuar si eventualmente interponen recursos de inconstitucionalidad, se me correrá traslado para que yo lo conteste, y en definitiva dirimirá la cuestión el tribunal pluripersonal, que aceptará o no el recurso. Si lo acepta, le dará tratamiento, y si lo rechaza, los involucrados tendrán la vía de ir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia y eventualmente a la Corte Nacional.
Y también a la Corte de La Haya.
Y eventualmente, sí, exactamente, al Tribunal Internacional.
Mientras tanto, siguen gozando de libertad.
En principio, conforme a lo que yo interpreto del fallo, por eso digo que marca un hito, en principio esa sería la lectura que se haría de la interpretación del fallo.
A pesar de la gravedad y lo delicado del delito.
Exactamente.
Porque estamos hablando de corrupción de menores.
Exactamente.
Estamos hablando de un...
Por eso yo insisto, amigo Banzato, que soy respetuoso de las decisiones jurisdiccionales y de la ley. Mal que a veces nos pese asumir la lectura o la interpretación que hacen de la cuestión fáctica y de la cuestión jurídica.